Okay, bien. Pues muy buenos días a todos en esta transmisión por internet. Sin duda se siente un poco raro, pero Dios mediante nos vamos a ir acostumbrando. Antes que nada, pues vamos a pedirle a Dios que nos guíe, ¿sí? Dios, pues te pedimos, te damos gracias, Dios, gracias por tu presencia, por sustentar nuestra vida en todos sentidos, gracias por tu palabra, y te pedimos mucho que este día tú nos guíes a llegar al centro del pasaje, al núcleo de lo que tú nos quisiste decir, y que todos podamos ser edificados. Te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, más ahora, hoy precisamente, que es el domingo de resurrección. Y es la resurrección, pues es una parte fundamental del cristianismo. Como dice Pablo, si Jesús no resucitó, estamos perdidos en nuestra situación. Comamos y bebamos y pasémosla bien, porque en la eternidad seguramente no la pasaremos bien. Gracias a todos por sus oraciones. Y el título en esta ocasión es Una fe que se materializa en amor. Y como subtítulo, Pidiendo lo correcto por los discípulos. Y pues vamos a entrar a los sentimientos otra vez, a los sentimientos y emociones del apóstol Pablo. Él fue el quien puso el estándar para todos aquellos que pastoreamos a alguien. Y realmente yo creo que somos todos los que pastoreamos a alguien, ya sea tu hijo, tu hija, tu cónyuge, tus sobrinos, tus alumnos, tus nietos, tus amigos, o posiblemente te pastoreas a ti mismo, o vas a pastorear a alguien más adelante en tu vida. El punto es que para que nos centremos todos y podamos asimilar la enseñanza, sí tenemos que asumir el pasaje como si fuera para nosotros, ¿ok? Si no, vamos a estar pensando que el pasaje solo le habla a Apolo o a Raúl o a Félix, y ese no es el punto. Bien, entonces, pues ya vimos lo que un pastor es la vez pasada. Un pastor es como mamá y como papá al mismo tiempo. Y ahora Pablo nos va a contar lo que el pastor siente. Pablo va a abrir su corazón y nos dejará ver lo que siente un verdadero pastor que sabe dar cuentas de la vida de sus ovejas. Aquí en la IBGS, pues digamos que los pastores estamos entrando, estamos acercándonos a la recta final de nuestro ministerio, y Dios seguramente levantará otros Polos, otro Raúl, otro Félix, otro Fer, y Dios mediante, yo espero y le pido a Dios que sean mucho mejor que nosotros en todos sentidos. Y el día de hoy puede ser una enseñanza importante para que esos próximos pastores sean mejores. Pablo, como ya vimos, Pablo, Timoteo y Silas fundaron la iglesia de Tesalónica, y en poquito tiempo tuvieron que abandonar a esa iglesia recién nacida. Pablo quería estar con ellos, o cuando menos saber de ellos, y prefirió mandar a Timoteo a Tesalónica, aunque eso significara quedarse solo en Atenas. Prefirió esto con tal de tener noticias de sus amadas ovejas recién nacidas. Pero antes de meternos a este pasaje, que creo que está bastante, bastante edificante, me gustaría, por supuesto, comentar algo, algunas reflexiones en relación a la situación actual que estamos viviendo, todo esto del coronavirus. Y yo pienso que si algo ha quedado claro en esta pandemia es la fragilidad del ser humano. Un microscópico virus pues ha cambiado la vida prácticamente de toda la humanidad. Y los cristianos podemos enfrentar esta situación con un doble enfoque. Por un lado, el enfoque médico y cívico, como ciudadanos obedientes y responsables. Y por otro lado, con un enfoque espiritual, como hijos del Dios soberano. Yo pienso que estos dos son los más importantes puntos a considerar. Y como dice el apóstol Santiago, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, la envoltura del problema es una pandemia, es solo la envoltura, el corazón de la prueba o del problema es nuestra fe. Hacia allá van dirigidos los objetivos de Dios. Y como alguna vez hemos comentado, estas preguntas son muy, ayudan bastante. ¿Dios es todopoderoso? Respuesta, sí. ¿Dios pudo haber evitado la pandemia? Sí. ¿Por qué no la evitó? Porque tiene un propósito de enseñanza y de amor. Dios usa la aflicción para probar la fortaleza de nuestra fe. No porque Dios no lo sepa y quiera saber, quiera descubrir qué tan fuerte es nuestra fe, Dios ya lo sabe desde antes, sino lo que quiere es que nosotros lo sepamos. Nosotros por lo general tendemos a pensar que nuestra fe está por acá, cuando en realidad está un poco más abajo o un mucho más abajo. Bien. Habacuc se enfrentó a un problema similar en sus días, un problema que afectaría a toda la nación de Israel, como ahora está afectando a todo México y realmente a todo el mundo. Babilonia vendría a conquistarlos, una nación más pecadora y cruel los llevaría cautivos a los israelitas. Y ante esta expectativa inminente, Habacuc pone su confianza en el Dios soberano de una manera realmente memorable. Como dice aquí el pasaje, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Estas palabras realmente son muy especiales. Y yo te pregunto, ¿hasta cuáles aunques puede llegar tu fe? O dicho de otra manera, ¿qué tendría que pasar en tu vida para que tacharas de tu Biblia los versículos 18 y 19? Necesitamos fortalecernos en fe. ¿Cuándo? Precisamente cuando nuestra fe empieza a debilitarse, entonces es el momento ideal para fortalecernos en fe y en esta prueba confiar y descansar en que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con él todas las demás cosas? Definitivamente, esa es nuestra fortaleza. Bien, esta pandemia nos lleva a reflexionar y para esto a veces es útil hacer un alejamiento, un zoom out, para ver la imagen completa. Y la imagen completa, aquí les puse algunos datos interesantes, causas de muerte anuales mundiales. El aborto, 56 millones. Causas prevenibles en niños menores de 15 años, 6 millones 300. Desnutrición, 3 millones. Alcoholismo, 3. Accidentes automovilísticos, 1 millón. SIDA, 770 mil. Coronavirus, probablemente en un año lleguemos a 500 mil, quizás un poco menos, un poco más. El punto es este, me parece muy ubicador observar que prácticamente el 99% de estos 71 millones de muertes al año se pueden evitar con dominio propio y menos egoísmo. 71 millones de muertes al año. Entonces, pienso que cuando pase esta pandemia, de ninguna manera podemos ser los mismos. Hay que reflexionar en lo que está causando muertes, además del coronavirus. Y son muchas, muchas causas más. Como dice el profeta Jeremías, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. El pasaje completo, vamos a leerlo para ubicarnos, dice así, el informe alentador de Timoteo, ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Y un punto importante en este pasaje, como lo estoy resaltando, es la fe. Se menciona 3 veces y más adelante se vuelve a mencionar. Dice aquí los versículos faltantes. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que, cuando nuestro Señor Jesús venga, con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Igualmente aquí vuelve a aparecer la parte central del pasaje es el amor para que se amen como nosotros los amamos. Entonces, por eso es el título de esta ocasión. Y vamos entonces a centrarnos aquí en este pasaje, los primeros versículos. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos tanto como nosotros a ustedes. Entonces Pablo escribió estas palabras inmediatamente después de recibir el reporte de Timoteo. Timoteo trajo buenas noticias para Pablo sobre los creyentes de Tesalónica y lo curioso es que cuando Pablo escribió la expresión buenas noticias, usó la palabra evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia y esa es la palabra que escogió Pablo en esta ocasión. Lo que Pablo está diciendo es, Timoteo trajo buenas noticias de salvación. Es una forma de decir que Timoteo trajo excelentes noticias con impacto eterno. Eso es lo que está diciendo al usar esa palabra. Y la buena noticia con impacto eterno fue la fe de los creyentes de Tesalónica. Su fe era real, su fe era viva. La fe viva produce obras, la fe muerta no produce obras. En este caso, la fe viva produjo obras de amor, no solo sentimientos o emociones, sino actos, actos de amor. Amor a Dios, amor a Jesús, amor a los creyentes y a los no creyentes. Eso produjo la fe. Si amas a Dios y al prójimo, has cumplido la ley de Cristo. Ya hablamos en otra ocasión sobre la ley de Cristo. Es una forma de decirles, ustedes son verdaderos cristianos, somos hermanos en Cristo. La fe en realidad es invisible, pero se materializa o se hace visible a través de las obras. Pero la buena noticia también incluían el amor fraternal correspondido. Dice el pasaje, nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos tanto como nosotros a ustedes. El superapóstol Pablo abre su corazón y comenta que él sintió bonito cuando Timoteo le dijo que los tesalonicenses lo recordaban con cariño y tenían muchas ganas de verlo. Pablo era tan humano como nosotros. Esto quiere decir, ¿saben qué? Que las emociones sí cuentan. Dios nos hizo personas emocionales. Una cosa es tener emociones y otra cosa es vivir por emociones. Pablo y todos los líderes espirituales, es decir, todos nosotros, tenemos emociones y no hay razón para ocultarlas. Por supuesto que todos sentimos bonito cuando alguien nos dice, te recuerdo con cariño y tengo muchas ganas de volverte a ver. Bueno, yo sí sentiría bonito. Esto tuvo aún más valor, pues Pablo sabía todas las calumnias que los judíos de Tesalónica habían dicho sobre él, a los tesalonicenses. Entonces, este versículo nos confirma una gran verdad. Somos seres relacionales. Cuando Dios dice en Génesis que nos hizo a su imagen y semejanza, pienso que la semejanza radica principalmente en dos cosas, en que somos personas eternas y relacionales. Tres cosas, somos personas eternas y somos personas relacionales. Así como es Dios, en eso somos totalmente semejantes a Dios. Entonces, es un hecho que somos relacionales, el punto es ejercitar esta capacidad. Para ser iglesia debemos ser relacionales, buscar el compañerismo y crecer en amor fraternal. Hay dos conductas principalmente que destruyen el compañerismo y arruinan las relaciones: el juicio y la crítica, o el chisme. Yo te pido, primero, acepta al semejante pecador, acéptalo, luego conócelo, compréndelo, interésate en su vida, ora por él, y si ya hiciste todo esto, seguramente no lo vas a juzgar ni a criticar por su pecado, sino le vas a hablar la verdad en amor. Ese es el punto. Eso es hacer iglesia. Eso es tener una fe viva que da frutos en amor. Y en el versículo 7 dice, por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ver esa fe viva, real y con frutos, le da ánimo a cualquiera, no solo a Pablo. La fe genuina es muy alentadora. Muchos de ustedes me dan ánimo y me alientan muchísimo cuando me cuentan sus pruebas y veo esa fe viva y me alienta muchísimo. Es súper alentador, seguramente también para Apolo, para Félix y para Raúl. el deleite de un líder espiritual no es el tamaño de la iglesia o el del edificio, ni el tamaño del grupo, ni su reputación personal, sino la fe de sus ovejas. Ese es el mayor deleite. Y la cálida relación entre ellas y con ellas. Ese es algo muy importante y es lo que está diciendo Pablo aquí. Después continúa diciendo, ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Pablo les dice, saber que ustedes están firmes es nuestro deleite, es nuestro gozo. ¿Firmes en qué? Está implícito, firmes en el Señor, es decir, firmes en la fe. La fe es esa parte que no se ve, pero que sí se percibe, se puede ver los frutos de la fe. Firmes creyendo en el Señor. Pablo habla por él y también habla por Timoteo y por Silas y dice una de las verdades más profundas del liderazgo espiritual. Fíjense bien, vivimos al saber que están firmes en el Señor. Está Pablo gozoso diciendo, yo vivo sabiendo eso. Ya con eso no le pido nada más a Dios. Dicho en palabras del apóstol Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es lo mismo que dice Pablo, lo dice Juan con distintas palabras, pero ese es el mayor gozo que puede tener un líder espiritual. Y, por supuesto, yo me uno a Pablo, pues soy muy alentado al saber que ustedes están firmes en el Señor. Y estoy seguro que es recíproco. Ustedes también se gozan y son alentados cuando saben que yo estoy firme en el Señor o que los otros pastores están firmes en el Señor. Solamente hay un pecado que trastorna todo esto de manera terrible, la envidia. El envidioso se goza cuando a otro le va mal. Es cuando se goza, no cuando le va bien y está firme, sino cuando le va mal. Pero, por supuesto que eso no es lo que está mencionando ahorita Pablo aquí. Pablo pudo haberse gozado internamente en la fe de los tesalonicenses, pero no decirles nada, simplemente estar gozoso él. Pero gracias a Dios, Pablo no hizo esto. Y ¿sabes qué? Aprendamos todos a decir, alentar, decir las cosas buenas de los demás, alentar al otro. Alienta al otro tanto o más de lo que te gustaría ser alentado a ti. Pablo fue alentado por la fe de ellos y ahora Pablo los alienta de regreso. Eso es ser relacional y ser empático. Y en el versículo 9 dice, ¿cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Pablo hace una pregunta retórica realmente. La respuesta es, no hay manera de agradecerle bastante a Dios eso. Pero también es una forma de reconocer que todo lo ha hecho Dios en los tres pastores, Pablo, Timoteo y Silas, y de concluir que Dios es el que hace todo en todos. Podemos y yo creo que debemos agradecerle a Dios y a las personas, a ambos, no solamente a Dios, no solamente a las personas, sino a ambos. Continúa diciendo en el versículo 10, día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. El líder espiritual es aquel que ora por sus discípulos, ora insistentemente por suplir la verdadera necesidad de los discípulos, que es la fe. Pablo hacía oración intercesora por los otros creyentes y nosotros debemos hacer lo mismo, pero no solo orar por los demás, sino también, y yo diría principalmente, orar por uno mismo. Y eso no es egoísmo, es orar porque Dios quite la maldad de mi pecado. Eso lo necesito yo y lo necesitas tú. Y eso siempre hay que orar. Y si ya después quieres orar por otros, adelante, gracias a Dios. Pero esta oración debe ser continua y constante. Y es importante notar dos puntos. La frecuencia, dice Pablo, día y noche. Y la actitud, suplicamos. Habla de una oración ferviente realmente. No es una oración trivial, sino ferviente. ¿Cuál es la petición concreta de Pablo? Que nos permita verlos de nuevo, ver sus caras, tener compañerismo, conocer su estado espiritual, que nos permita ejercitar el ser relacionales. Los que no hemos perdido a nadie en esta pandemia es lo que más extrañamos, ese compañerismo en la iglesia con los creyentes. Y al final dice, para suplir lo que le falta a su fe. Ese es el gran objetivo, para suplir lo que le falta a su fe. La primera cosa que un líder espiritual debe orar es por la fe de su discípulo, de su cónyuge, de su hijo, de su alumno, de su sobrino, de quien sea, pero orar por la fe, que nos permita suplir, o la palabra en griego significa completar, perfeccionar, su fe. La fe es la habilidad de creer la verdad, pero para creerla, primero necesitas conocerla. Es obvio y es lógico. ¿Qué dice la palabra de Dios? La fe es por el oír la palabra de Dios. Esto es importantísimo. La fe es por el oír la palabra de Dios. Primero la oyes y luego la crees. Acércate a conocer de primera mano lo que dijo Dios. No lo que dice Fer que dijo Dios, sino lo que dijo Dios en su palabra. En ese sentido, la Biblia es única. Leyéndola, tu fe crece para creerla. Es ese efecto que se da sobrenatural. La lees y tu fe crece y entonces crees más lo que dice ahí. Bien, Dios no quiere que tengas una fe ciega, que des un salto al vacío y creas en algo absurdo, en algo irracional. Quiere que lo conozcas a través de su palabra. Dios es una persona y como persona tiene personalidad. Es decir, el punto es, ¿cómo es Dios? A ver, ¿lo conoces? Sí, bueno, ¿cómo es? Es como cualquier persona, tiene personalidad en ese sentido. Una forma muy práctica de saber cómo es tu Dios es conocer en qué crees. Y para esto, nada como responder las 5 preguntas de cualquier cosmovisión. Aquí dice 5 preguntas de una cosmovisión. Estas son las 5. La primera es en cuanto al origen, de dónde venimos. La segunda, identidad, quiénes somos. La tercera, significado, por qué estamos aquí. La cuarta, moral, cómo debemos vivir. Y la quinta, destino, a dónde vamos. Todo lo que crees, tu cosmovisión, como dice ahí la imagen, tu cosmovisión es una confesión de fe. Es decir, podríamos decir las mismas preguntas. ¿De dónde crees que venimos? ¿Quiénes crees que somos? ¿Por qué crees que estamos aquí? ¿Cómo crees que debamos vivir? ¿A dónde crees que vamos? Es una confesión de fe, una cosmovisión. Es lo que crees de este cosmos. Todo lo que eres, crees y piensas culmina en tu cosmovisión. Es muy interesante, pues tu respuesta a la primera pregunta impactará tu respuesta a la segunda. y estas dos impactarán tu respuesta a la tercera y así sucesivamente. El punto es que, en resumen, la respuesta a la primera pregunta, he hecho este ejercicio con algunas personas y en resumen la respuesta fue, o se podría resumir así: venimos de una gran explosión y millones de años con procesos fortuitos. Eso fue, cinco personas que entrevisté, eso me contestaron, ¿no? En resumen. Bueno, ok, si ese fue nuestro origen, de ahí venimos, entonces, ¿quiénes somos? La respuesta fue algo así como: somos animales evolucionados. Porque si somos fruto de una explosión y procesos fortuitos durante millones de años, ¿quiénes somos? Bueno, pues somos animales evolucionados. Y si esa es la respuesta a la primera y a la segunda, ¿por qué crees que estamos aquí? Si no hay un diseñador trascendente, tampoco hay un propósito trascendente. La respuesta es casi obligada. Estamos aquí para nacer, crecer, reproducirnos y morir y pasarla lo mejor que podamos pasarla. No hay un significado o propósito trascendente o metafísico. Todo es fortuito. Y así te podrías preguntar las preguntas 4 y 5 y terminar de armar tu propia cosmovisión. El punto principal y lo que quiero resaltar es que lo que crees determina cómo vives. Eso es inevitable. Decía un pastor hace tiempo: no eres como piensas, pero como piensas eres. O diciéndolo en estos términos: no eres como crees, pero lo que crees, así vives. Bien, estoy tratando de enfatizar qué importante es lo que creemos, qué importante es la fe que tenemos. La fe es el gran principio o el manantial de donde brota todo lo demás. Por eso Pablo le suplicaba a Dios que le permitiera verlos otra vez para poder perfeccionar su fe. Ahora ya se entiende mejor. A ver, ¿por qué Pablo tanto interés en ir a verlos? ¿Y cómo que perfeccionar su fe? ¿Que tú tienes una varita mágica? No, 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 por supuesto que no. Pablo está pensando en ir a enseñarles a los tesalonicenses cómo es Dios. Y sabiendo cómo es Dios, es como la fe crece. Si la fe es por el oír la palabra de Dios, mientras más conozcas la palabra de Dios, podrás tener una fe más fuerte. Tu fe nunca, dice John MacArthur, tu fe nunca podrá ser más grande que tu conocimiento de Dios. Estoy de acuerdo. No puedes creer en lo que no conoces. Por eso Pablo quería verlos, para que conocieran más a Dios. Pablo sabía que de esa manera la fe de ellos iba a crecer. Y continúa diciendo el pasaje, los últimos tres versículos: que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. El verdadero pastor ora por su gente. La pregunta es: ¿qué es lo que debe pedir un pastor para sus ovejas? ¿Que tengan salud, dinero y amor? ¿Eso es lo que Pablo pedía por los tesalonicenses? No. La oración está construida gramaticalmente con la forma que, es decir, como nosotros decimos, que Dios te bendiga. Está dirigida a la persona que le dices que Dios te bendiga, pero también está dirigida a Dios. Oye, Dios bendice a mi amigo, ¿no? Entonces, es esta construcción doble que Pablo usa aquí para decirle a los tesalonicenses lo que él su deseo y al mismo tiempo pedirle a Dios, Dios cumple esto en los tesalonicenses. Entonces, va dirigida al Dios, el Padre y al Señor Jesús. Llamarle Señor a Jesús es muy significativo. Es la expresión en griego Christos Kurios y es una forma de decirle Dios. Obviamente es reconocer su deidad. Y Pablo centra su oración en que Dios les ayude a crecer espiritualmente en dos áreas, la fe y el amor. Estas son las dos virtudes en las que todo líder espiritual quiere ver crecer a sus discípulos. Y en el versículo 12 que ya leímos, Pablo lo que está diciendo es literalmente que su fe crezca más y sobreabunde. La palabra amor que usa ahí es amor ágape, el tipo de amor más fuerte, más alto, más noble, más puro, más sublime, es el amor ágape, y eso es lo que está pidiendo Pablo por los tesalonicenses, que esa fe se materialice, se deje ver en actos de amor ágape. Este es el tipo de amor que se sacrifica por los otros. Es decir, esto a lo mejor no me encanta, pero como el otro lo necesita, yo voy a ceder, voy a minimizar mi deseo y voy a amar a la otra persona sacrificándome un poco yo. Bien. En términos generales, la secuencia de eventos es como sigue. Y ya ven que soy ingeniero y entonces me gustan un poco los diagramas. Y empezamos con una espiral virtuosa ascendente. Esto lo explica muy bien John MacArthur, espero que yo también lo pueda explicar. Dice, primero todo empieza con oír y conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Eso te lleva a que tu fe crece, porque eso es lo que dice la Biblia. El oír, la fe es por el oír. Entonces tu fe crece y esto hace que le creas más a Dios. Si le crees más a Dios, vas a ser más obediente, porque Dios te va a decir, oye, hay que vivir así. Ah, entonces tú, como le crees, vas a obedecer. Y inmediatamente vas a tener una mejor relación con Él. Y si tienes una mejor relación con Él, tu amor por Dios va a crecer. Y si tu amor crece por Dios, tu amor por el prójimo también va a crecer. Esta es la secuencia de eventos que empieza todo con la fe. Y la petición de Pablo es particular, pero se extiende hasta lo general, que se amen más y más unos a otros, es decir, los creyentes, pero también dice, y a todos, es decir, a todos, incluidos los no creyentes, ¿sí? Para amar al prójimo, primero debemos irnos enamorando más de Dios. Eso es lo natural. ¿Cómo te enamoraste de tu novia o de tu novio? Cultivando una relación con él o con ella, conociéndolo. Dios es una persona y en ese sentido la manera de irnos enamorando de él es la misma. Hay que irlo conociendo, cultivando una bonita relación con él. Cuando Pablo dice, tal como nosotros mismos los amamos a ustedes, en realidad les está diciendo, nosotros los amamos a ustedes, tesalonicenses, cuando ustedes eran parte de los todos, ¿sí? De los todos que acaba de mencionar. Ahora ustedes hagan lo mismo con los otros todos, con los demás todos, ¿sí? Entonces ese amor se va extendiendo y puedes amar no solo a los creyentes, sino a todos, es decir, a los no creyentes. Bueno, espero que se haya entendido. Ama a los otros tal como alguien te amó a ti. Así de fácil se resume. La persona que te habló el Evangelio se arriesgó a que te burlaras, a que le dijeras fanático, a que le dijeras aleluya, persinado, loco. Se arriesgó. Fue más el amor por ti que su temor. Hay que hacer lo mismo, todos nosotros. Finalmente el versículo 13 dice que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es la tercera petición? Bueno, es la culminación. Cuando nuestro Señor Jesús venga, no dice si nuestro Señor Jesús viene, sino cuando venga, lo da por hecho, va a venir. Dice, cuando venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable. Algo muy similar dice el apóstol Juan en su primera carta. Y todo aquel que tiene esta esperanza, esperanza de volverlo a ver, esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es lo mismo está diciendo Pablo y Juan. Entonces, efectivamente, esa es nuestra esperanza, estar delante de Dios y ser intachables. Este es otro motivo importante por el que el líder espiritual debe orar, que sus discípulos sean intachablemente santos. No lo va a hacer él, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios en él. Y por eso se lo pedimos a Dios. Escuché, estudiando este pasaje, escuché una predicación de un pastor que resultó ser griego, radicado en Estados Unidos. Y entonces él comentaba lo siguiente, él conoce la ciudad de Salónica, ahora es el nombre de Tesalónica, ahora se llama Salónica, y él conoce todo ahí, ¿no? Entonces, estaba contando que a fines de 1800, unos arqueólogos franceses se propusieron descubrir la ciudad bíblica de Tesalónica, que está pues abajo de Salónica, ¿sí? Se quedó enterrada. Y empezaron a hacer excavaciones y justo le atinaron al cementerio. Y entonces excavaron y encontraron una lápida grabada que decía la palabra Amemtous. Bueno, siguieron excavando y encontraron otra lápida, la sacaron y también con mucho cuidado la cepillaron y encontraron la palabra Amemtous. Y pensaron, ah, qué curioso, dos personas con el mismo nombre, ¿no? Bueno, siguieron excavando todo el mes y todas las lápidas que sacaron tenían la misma palabra, ¿no? Amemtos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que Amemtos es la palabra que en el versículo 13 se traduce como intachable. Entonces, eso es lo que ponían los tesalonicenses en su lápida. Intachable. Ellos sabían que tarde o temprano tendrían una cita con su Creador, con el juez y Señor de toda la tierra. Y yo le pido a Dios, vivamos una vida tal que nuestros familiares, los que más nos conocen, puedan poner en nuestra lápida Amemtos, intachable. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Dios y lo vamos a hacer nosotros, empezando por alimentar esa fe, yendo a la palabra de Dios, y entonces entraremos en esa espiral virtuosa. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por ser tan claro, Gracias por la vida de Pablo, Timoteo, Silas y todos esos maravillosos tesalonicenses que nos enseñan tanto. Te pedimos que hagamos esto, Dios, que tú lo hagas en nuestra vida, que trabajemos junto contigo y que seamos congruentes, tengamos esa fe que termina materializándose en obras de amor. Para eso nos pusiste aquí, para amar, no para otra cosa. Ayúdanos a amarte a ti para que podamos amar al prójimo. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.